escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
He could shut his stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough.
No nos sorprende que se vaya la ministra de Exteriores después de la que lió con Marruecos recientemente, Arantxa González Laya, y que sea sustituida por José Manuel Álvarez. Más sorpresa ha causado que se vaya Carmen Calvo. Vete tú a saber si no ha sido la presión por la cuestión de la identidad de género, porque es una muy tradicional feminista y le puede haber costado el puesto la ley trans. Y Iván Redondo no creo que se aleje mucho del presidente. Vamos a ver por dónde andará. Por lo pronto sale del gabinete, pero entra Félix Bolaños, que es un tipo de la máxima confianza de Pedro Sánchez y que se ocupó, entre otras cosas, de sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. O sea que está la cosa muy calentita. Parece que se quiere reforzar la parte económica. Habría tres vicepresidencias: Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. Y vamos a ver qué pasa con Isabel Celá, que había noticias de que podría salir, pero bueno, todavía estamos muy pendientes de las últimas noticias. Y una información esta semana me ha llamado la atención, la de que una filtración y un tema de manipulación de datos habría dejado algunos datos, valga la redundancia, de don Felipe, del rey de España, en manos de los internautas. Vamos a ver cómo ha sido esto. Estela Luna de María es nuestra experta en cuestiones de inteligencia artificial y de ciberseguridad. Estela Luna, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Cómo es la noticia exactamente?
Pues la noticia es que la Comunidad de Madrid, el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, creó una página web para crear el pasaporte COVID para todos aquellos que habían sido vacunados. Entonces tú te apuntabas a esa página web, el sistema de certificado digital, pues para favorecer la movilidad de los ciudadanos y acreditar la vacunación del COVID-19. Entonces, en esta página web, sin embargo, el desarrollo lo ha realizado la empresa Indra, que es muy famosa, que es parte pública, parte privada, y lo que ha sucedido es que esta semana, el miércoles por la tarde, un internauta ha metido el DNI de don Felipe, del rey de España, y a cambio la página web le ha devuelto su número de teléfono, el día en el que fue vacunado, en qué brazo fue vacunado, su dirección, y no solo del jefe del Estado, también de cualquier ciudadano de Madrid que haya recibido la vacuna. O sea, en total se estima que ha habido 11 millones de afectados que han tenido sus datos privados al alcance de cualquiera, el teléfono móvil del presidente del gobierno, los datos de cualquiera. Simplemente hacía falta introducir el DNI. Claro, el DNI del rey de España es bastante conocido, porque se sabe que don Juan Carlos, el rey emérito, tenía el 01 y a partir de ahí pues se van contando. Y luego, claro, al final el problema es que los DNIs, hasta cierto punto, aunque debería ser el dato más privado que tuviéramos los españoles, la verdad es que lamentablemente se mete en un montón de sitios para acceder al uso de aplicaciones, para acceder al uso de servicios. Incluso muchas veces cuando entras a un edificio te registran el DNI, o sea que al final un dato que es muy privado está en conocimiento de mucha gente, con lo cual tú puedes meter el DNI de alguien que conozcas, y con esta brecha de seguridad que había en el desarrollo de la aplicación y de la página web, pues puedes conocer todos los datos personales de estos ciudadanos, que en total se saben que los datos personales expuestos ascienden a 11 millones. Entonces, ¿cuál ha sido el error? El error ha sido que en el desarrollo de la página web no se han llevado a cabo ciertos protocolos básicos de comprobación de la ciberseguridad, y entonces pues tenía una brecha que generó una brecha que ha estado disponible para cualquier persona que tuviera los mínimos conocimientos de informática. Entonces, se subió una actualización sin pasar los protocolos de prueba. De tal manera que, claro, un internauta anónimo dio el aviso a Telemadrid. Telemadrid puso la denuncia a la policía para que la fiscalía tomara medidas, y luego ha saltado a la prensa. Entonces, durante unas cuantas horas, pues han estado disponibles los datos de 11 millones de personas para cualquiera que los quisiera ver.
Y entre ellos datos de la Casa Real.
De la Casa Real, del gobierno, de todas las personas que viven en Madrid, vamos, o que se han vacunado en Madrid, que son que muchos, o sea. Entonces la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación sobre esta brecha de seguridad y que ha afectado a este portal para obtener el certificado COVID de la Comunidad de Madrid, y ahora mismo se están viendo cuál será la resolución que tomará la Agencia Española de Protección de Datos. Porque se sabe que los organismos, este organismo, no puede imponer multas económicas a las administraciones públicas, pero a lo mejor sí puede imponer una multa a la empresa por dejación de funciones. Bueno, no se sabe. En realidad se está realizando este análisis, ha sido un error y luego se solventó rápidamente, pero bueno, la verdad es que ha sido una cosa bastante sorprendente. O sea,
verdaderamente sorprendente. Y encima un fallo humano.
Sí, ha sido un fallo en el desarrollo de una aplicación informática. O sea, que al final, hasta cierto punto, es un fallo bastante tonto, y porque siempre que desarrollas lo que sea, tienes que realizar una serie de pruebas antes de pasar el servicio a producción. Hacer un modelo de amenazas, en fin, pasar una batería de pruebas. Y se ve que se puso a la página pública y se subió a producción y se puso al acceso de todo el mundo sin pasar estas pruebas, con lo cual cualquier persona con un proxy y un mínimo de conocimiento pues ha podido entrar y coger eso, el teléfono del jefe del Estado, el teléfono del presidente del gobierno,
madre
el teléfono
mía,
de...
Madre mía, qué desaguisado. Pues nos lo ha contado, como siempre, y con minuciosidad y precisión, Estela Luna de María. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un saludo.
Un abrazo.
Un saludo para todos. Adiós.
El asunto que vamos a tratar es políticamente incorrecto y a mí esto me hace frotarme las manos. Resulta que no se sabe muy bien lo que sea un hombre. Sí, sí, como lo estáis oyendo. Las mujeres hemos hecho un largo camino, aproximadamente desde finales del siglo XIX, de recuperación de nuestra identidad, sobre todo social y laboral, y de camino hacia la igualdad de derechos. Queda todavía trecho, pero al menos Occidente va en cabeza. Y entre tanto, los hombres han sufrido, pues lógicamente, la irrupción de un feminismo, en ocasiones un poco agresivo, que ha puesto en duda su identidad. Algunos aspectos tradicionalmente masculinos, como cierta agresividad, cierta capacidad de penetración de la realidad, han sido censurados, y la consecuencia es que los hombres cada vez más no saben quiénes son. Se ha desarrollado un cierto tipo de hombre blandito que, curiosamente, tampoco satisface a las mujeres. Esta es una situación de transición, de lo más fascinante, pero a la vez más dolorosa. Y ha salido un libro sobre este asunto, fíjate, sobre lo que el hombre es o pueda ser, sobre cómo recuperar su identidad, sobre lo que está pasando. Es un libro fascinante que se llama El ciclo de Andros, masculinidad, paternidad y psicoterapia, de don Juan Miguel de Pablo Urbán, ahora nos dirá él, licenciado en psicología, especialista en psicología clínica. Don Juan Miguel de Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Urbán o Urbán?
Urbán.
Urbán. Bueno, pues aquí falta el acento en la portada. No sé si está usted de acuerdo con la descripción que he hecho de la situación.
Sí, sí, en gran medida efectivamente ha sido así. Ha habido una pérdida identitaria en el sentido de lo masculino importante, que también afecta al hecho de la paternidad en los últimos tiempos. Vamos, cada vez desde hace un siglo y pico, es un tema cada vez más evidente.
¿Ustedes lo comentan por curiosidad? Quiero decir, pues no lo sé, sus pacientes en la tarea clínica o los hombres entre sí, de decir, es que no sabemos quiénes son, somos.
Quizás la conversación entre los hombres no se produce tanto en esa misma dirección, pero en terapia, en la consulta, sí es habitual que muchos varones que acuden por encontrarse con dificultades, con ansiedad, con depresión, suele coincidir la situación de una dificultad para poder definir en qué consiste ser un hombre ahora mismo y cómo, digamos, de alguna forma presentarse, cómo, cuál es que, porque el problema está en que es cierto que el modelo hegemónico masculino obliga al hombre a una posición inadecuada, igual que el modelo hegemónico también obliga a la mujer a una posición inadecuada, porque son modelos restrictivos. Entonces, lo importante ahora es poder tener la posibilidad de no estar, digamos, atado a esos modelos clásicos y que tanto el hombre como la mujer, pero en este caso hablamos más del hombre, pueda, digamos, tener más alternativas de funcionamiento.
Vamos a intentar hablar muy a la pata a la llana, porque si no yo no lo entiendo y probablemente los oyentes tampoco, o sea, salirnos un poco del lenguaje clínico. Lo que quiero decir yo, a ver si es exactamente lo que está usted expresando, es que tradicionalmente, bueno, pues al menos desde, bueno, yo qué sé, desde principios del siglo XX, vamos a dejar de lado la sociedad agrícola previa a la revolución industrial. El hombre pues traía la comida a la casa, la mujer se ocupaba de la prole y de la cuestión doméstica, el hombre tenía además como un avis de no solamente de cazador, sino de ser agresivo, de ocuparse, digamos, de la tarea social y cultural. Y ahora de repente la mujer irrumpe en la sociedad, nos vemos mujeres médicos, jueces, mujeres políticos, etcétera, mujeres taxistas, mujeres albañiles. Y el hombre ya no es el proveedor, el hombre ya no es el que tiene la preeminencia social y no se sabe muy bien qué papel tiene el hombre que sea masculino. ¿Es sí, más sí, o menos esta crisis?
Sí, hay una parte que tiene que ver, digamos, con los roles, pero tiene que ver también con otros aspectos. Por ejemplo, en ese papel del hombre clásico, donde está lo agresivo o está el no sentir o el no mostrar emociones, sobre todo cierto tipo de emociones, por ejemplo, no mostrarse triste o no mostrarse
tierno. No llorar.
Efectivamente. Es decir, el modelo, lo que hemos llamado modelo hegemónico, lo que hace es obligar, digamos, al varón a comportarse de una forma que lo que hace es que no pueda expresar emociones que son totalmente naturales. Es decir, que, por supuesto, que claro que un hombre puede estar triste, puede sentirse frágil. Y si no asume esa fragilidad, el resultado es bastante desastroso.
Sí, pero yo le quiero hacer de abogado del diablo. Las mujeres nos encontramos con hombres muy frágiles, ¿eh? Y que asumen mucho su fragilidad.
Sí, pero hay dos cosas diferentes. Una cosa es que el hombre asuma la fragilidad, de forma que no tenga ningún problema para poder permitirse expresar esas emociones, digamos, como más calificadas anteriormente como femeninas. Y otra cosa es que el hombre se sienta inconsistente, sin identidad, porque a lo que se llama el hombre blandito que comentaste antes, hace más referencia a una persona que tiene dificultad para situarse, expresar su voz y marcar su sitio. Y no es eso. Lo que tampoco una mujer quiere un hombre que funcione así.
No, es que las mujeres se quejan de eso.
Por eso, claro. Entonces, cuando hablamos, quizás por eso a veces se generan confusiones, porque asumir lo frágil no quiere decir que una persona no tenga su voz, su propio espacio y que marque, digamos, dónde estoy.
Vamos, si le parece, a recuperar... pues le he interrumpido, perdón.
No, adelante.
Vamos a recuperar lo que pudiera ser el hombre. Enseguida le pregunto sobre estas características o lo que usted ha investigado de lo que es un hombre, pero le quería preguntar específicamente sobre el problema de la agresividad, porque al menos yo, que tengo hijos varones y hijas, sí que he visto que los chicos son más agresivos. A mí nunca me ha parecido mal, pero debo de ser muy antigua. Quiero decir que a mí que cogiesen las muñecas de sus hermanas y las espeluchasen, pues lo único que me conducía es a decirles que no rompiesen las muñecas, ¿no? Pero yo me pregunto si la agresividad es inherente al varón y si hay que reprimirla, o si en caso de reprimirla estamos reprimiendo un carácter masculino, porque claro, con la fricción que tenemos por el hecho de que cada vez mueren más mujeres, o por lo menos que mueren muchas, y que continuamente tenemos que lamentar estas agresiones, pues evidentemente se hace una censura de cualquier, digamos, vehemencia por parte del varón.
Sí.
¿Es con la agresividad que hace usted?
Claro, vamos a ver. En primer lugar, hay un bastante confusión en torno al término de qué es la agresividad. Porque en un sentido etimológico, Agresividad significa caminar hacia adelante, vencer obstáculos y afrontar situaciones. Distinto sería la destructividad. Entonces, la agresividad, ahora a lo mejor se habla muchas veces de asertividad, pero la agresividad en un principio es un movimiento natural, un movimiento energético natural en el hombre y en la mujer, que lo que hace es ayudarte a marcar el espacio que es tu espacio, a evitar una invasión o a evitar, digamos, una intromisión en tu vida, en tu familia o en tu o en aquello que tú consideras que es tuyo. Entonces, el término agresividad es necesario, porque si una persona no puede decir que no y no puede marcar, digamos, hasta aquí, esa persona va a tener serias dificultades y va a tener ansiedad y va a tener otra serie de síntomas. Por lo tanto, la agresividad en un sentido natural, y todos los animales tienen agresividad, se suele llamar instrumental, en el sentido de que es una agresividad natural para superar esos obstáculos que vas a encontrar en tu vida, ¿no? Todas las especies tienen un índice de agresividad y esa agresividad no es negativa. Cuando nosotros no hacemos uso de esa agresividad, aparece lo destructivo. Cuando un hombre agrede a una mujer o comete un feminicidio, es generalmente porque no es un hombre que está adecuadamente ubicado, no tiene su agresividad en una buena situación, sino más bien es alguien que se habrá visto sometido a ciertas situaciones y hace un mal uso de esa agresividad, o bien contra sí mismo o bien contra los otros.
Sí, no puedo estar más de acuerdo, me parece interesantísimo. Claro, fíjese que yo también pienso que esta asertividad del varón, ¿no? Este decir yo estoy aquí, esta es mi identidad, estos son tus límites con respecto a mí, que no me puedes invadir ni reducir, ¿no? Es muy importante en la función del padre, porque el padre, lo hemos dicho alguna vez aquí en la tertulia de chicos, pone límites muy bien. Yo por lo menos he experimentado esto, que la madre es como un gran útero que acoge en la ternura al hijo, pero que el que agarra al hijo y lo arroja al mundo es el varón, y el que muchas veces pone límites mejor. Yo no sé si esta experiencia mía tiene que ver con su investigación sobre la función del padre.
Tiene algo que ver, sí, porque lo que sí queda claro es que si un varón tiene bien lograda su masculinidad, tiene ya mucho ganado para poder ejercer bien la paternidad, porque están vinculados. Ahora bien, lo que generalmente necesitan los hijos es lo que se llama la función padre. La función padre no tiene por qué hacerla el varón, lo puede hacer perfectamente la madre. Pero sí es importante que la función exista. Es decir, que aunque hablemos de función padre y de función madre, realmente ese arrojarlo al mundo, ese empujarle a la curiosidad, al riesgo, hay que hacerlo con los hijos. Y es cierto que suele ser más fácil para los varones que para las mujeres, pero eso no quiere decir que la función sea exclusivamente masculina, aunque tradicionalmente se ha podido entender así. Lo importante es que un hijo tenga... la función madre tiene que ser la posibilidad de que el hijo siente que hay un espacio seguro, un nido, donde cuando está lastimado puede recogerse, pero a la vez tiene que aparecer la otra función que le dice, pero ya estás demasiado tiempo aquí, tienes que salir al mundo. Y la combinación de esas dos funciones produce posibilidades de crecimiento social y emocional mejores para los chicos y para las chicas.
También hemos hablado a veces aquí en el programa con el doctor Gaona de que la ausencia del padre en la cultura moderna, por ejemplo, toda una generación de mujeres separadas han criado solas a los hijos o prácticamente solas con visitas esporádicas de los varones, han tenido consecuencias muy contundentes. Por ejemplo, en los chavales que de repente presentaban un perfil difícil o agresivo, el que se hiciesen más violentos, incluso llegasen a agredir a las mujeres en ausencia de varón. Y en el caso de las niñas, que la ausencia de padre hiciese más frecuente la promiscuidad e incluso la tasa de embarazos adolescentes. Esto se ha comprobado muy claramente en los Estados Unidos, según me dice José Miguel Gaona. Yo no sé si usted ha constatado esto y si lo puede relacionar con la función del padre en la educación.
A ver, en la educación es imprescindible la función del padre. Insisto, eso no quiere decir que lo tenga que hacer exclusivamente el padre, el varón. Pero sí es cierto que la presencia es importante. En los hijos, por ejemplo, en los hijos varones, la no presencia del padre suele ser muy dolorosa siempre. A veces ese dolor acaba expresado en formas muy poco adecuadas. Puede haber en temas de tipo antisocial, delictivo, pero siempre hay, en muchos de los movimientos hay siempre una búsqueda del padre. Y la búsqueda se hace, por ejemplo, hay una cosa que es curiosa. Hay muchos chicos que tienen dificultades en torno a la figura del padre, suelen elegir profesiones que están muy relacionadas con la función del padre. Por ejemplo, policía, militar, como si hubiera una cierta necesidad de investirse de lo masculino o de lo paterno a través a veces de una instancia social, como puede ser ser miembro de las Fuerzas Armadas. Esto es una cosa que es muy habitual,
Qué
que
interesante.
es extraño. Entonces, hay distintas formas de buscar cómo hacer que lo paterno se incorpore en el chico, en el varón. Y hay mil formas, incluso desde el punto de vista de lo sexual o de la identidad sexual, incluso del movimiento de lo homosexual, hay una búsqueda digamos, de acercarse al padre, desde un punto de vista más metafórico, ¿no? La necesidad de encontrar al hombre en el hombre.
Qué interesante. Por último, porque claro, tenemos que remitir a los oyentes a su fascinante libro, que alguna vez nos va a permitir citemos o que le invitemos de nuevo, ¿no? En la editorial Letrame, El ciclo de Andros, de Juan Miguel de Pablo Urban. Por último, le preguntaría lo más difícil: ¿qué es la masculinidad y, a su juicio, qué define la masculinidad? Cosa que es una cosa que son arenas movedizas.
Sí, es di difícil hacer una definición. Si lo hago en negativo me resulta más fácil,
Sí.
porque yo diría que ser hombre no es ser macho, ser hombre no es ser heterosexual. Ser hombre tiene que ver con sentirse digno de representar lo masculino de una forma igualitaria, porque si salimos de lo que los modelos hegemónicos nos piden como hombre, podemos perfectamente tener una posición más abierta, más flexible, donde hay acceso a las emociones, a no ser varones autistas, que dice Gil Calvo, ¿no? Sino de ser varones que están en relación con los demás, pero sin que eso tenga que significar esa especie de dibujo un poco casi de caricatura, ¿no? Como si fuera Torrente, ¿no? Sí, porque ese es el antihéroe. El Torrente, lo fascinante de la figura de Torrente es que es el antihéroe del hombre, es el varón en la parte más miserable, ¿vale? Y todos tenemos un Torrente,
Sí.
pero lo terrible es que funcionáramos efectivamente todos como torrente, ¿no? Eso es muy vergonzoso, ¿no?
Pero en definitiva, ¿no sería usted capaz de decir? Claro, tampoco. Es que yo, si me dicen que sea la mujer, y yo desde luego es que no acudiría a los tópicos, no diría la ternura, no diría el ser hacendoso. En fin, son cosas que verdaderamente me parecen reductivas. No sé si en el caso del varón pasa lo mismo, que es difícil decir lo que sea un hombre.
Sí, es que la definición curiosa del varón también en el modelo antiguo es también en negativo. Es, para ser un varón tienes que no ser una mujer, no ser gay y no ser un niño.
Sí,
Es
sí, sí.
la definición clásica. Entonces, aquí el planteamiento es, no, no, no. A ver, ser un varón, por eso te lo hice en negativo, y hace eco a esta definición es un clásico, la otra que te he dicho. Y es, no, ser varón no es ser un macho en el sentido de lo que es un
Sí,
macho. Lo que
sí,
se habla
sí.
no es ser heterosexual, es decir, en el sentido de que tienes que ser hetero sí o sí. No, no, tiene que ver con que eres un ser con voz propia, que se siente orgulloso y digno de su propio género y que trabaja, digamos, en igualdad con mujeres y con hombres para que la vida sea más adecuada, para que esto sea más. Para que la producción sea, digamos, socialmente responsable, ¿no? Entre unos y otros.
Bueno, pues este es el fascinante tema que se ha atrevido a poner sobre la mesa don Juan Miguel de Pablo Urban. Yo reconozco que me ha fascinado el libro, El ciclo de Andros. Gracias por haberlo escrito y por habernos introducido en él. Supongo que muchos lectores se animarán a comprarlo y alguna vez me reservo la posibilidad de llamarlo e invitarlo a la tertulia de hombres.
Yo encantado, cuando quiera.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo el deporte con mayúsculas se vive en COPE.
¿Qué nos jugamos hoy?
Desde las 8 de la tarde calentamos motores para la final de la Eurocopa.
¿Cómo mola una final, eh?
Italia, Inglaterra. Vibra con el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En cuatro pasos, trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Celulosas Vascas CV Protection llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corto seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya tenemos noticias del cambio de gobierno que será precisado por el presidente a las 2 en rueda de prensa. Algunos titulares muy sorprendentes, porque por ejemplo sigue Marlaska en el gobierno, por supuesto sigue Margarita Robles, pero sale Carmen Calvo, que era uno de los pilares, y se producen salidas que ya se sabían, por ejemplo la de Arantxa González Laya, la desastrosa ministra de Exteriores. Otra sorpresa es la salida de Iván Redondo y su sustitución y la llegada de Félix Bolaños. O sea que vamos a ver los últimos detalles con Ricardo Rodríguez y saludamos también enseguida a Ángel Espósito. Ricardo, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Menuda,
muchas noticias.
Menuda revolución. Esto sí que ha revolucionado completamente el gobierno Pedro Sánchez, que, ojo, también es llamativa la salida de José Luis Ábalos, que se queda a todas luces simplemente como secretario de organización del Partido Socialista, pero efectivamente la gran sorpresa es la caída de dos pilares que había en Moncloa, como son Carmen Calvo e Iván Redondo. Carmen Calvo, su entorno a primera hora de la mañana hacía saber que estaba satisfecha. Algunos lo habíamos interpretado como que era porque mantenía la vicepresidencia, pero no, era porque en su caída arrastraba también a Iván Redondo, que bueno, ha sido su mayor enemigo interno, y hoy sí que podemos hablar de una victoria del Partido Socialista en esta remodelación, ¿no?
Aunque yo tengo que decir que no me imagino a Iván Redondo desapareciendo de la vida del presidente. No sé cómo lo ves tú, Ricardo.
Bueno, es probable que mantengan el contacto, porque Iván Redondo, bueno, es ante todo es un relaciones públicas, ¿no? Y seguramente, bueno, pues su salida conlleva también que deja algunas agarraderas tras de sí. Pero también es verdad, pues que tenía enfrente de uñas y dientes al Partido Socialista. Estoy hablando de Carmen Calvo. Con José Luis Ábalos, por la manera de ser José Luis Ábalos, bueno, pues había relación, pero también podemos añadir ahí a Adriana Lastra, la vicesecretaria general del partido, entre otros miembros de la cúpula del PSOE, que no querían oír hablar del gurú, y más aún tras el desastre de campaña del 4 de mayo en Madrid, ¿no? De esa desastrosa campaña madrileña, que yo creo que ha podido pasarle factura, como también ha podido pasarle factura la filtración del encuentro, pongámoslo entre comillas, porque era el paseillo con Joe Biden, ¿no? Del presidente del gobierno, que bueno, que finalmente esa operación acabó, se filtró por parte del jefe de gabinete del presidente que iba a tener lugar ese saludo, y se filtró de tal manera que finalmente la operación fue totalmente desastrosa, ¿no?
Pero
y
eso totalmente ridículo.
Eso es, y eso siempre se toma nota, y evidentemente desde el partido y desde otras instancias de la Moncloa se le señalaba a Iván Redondo como máximo responsable. En la Moncloa queda a los mandos Félix Bolaños, que es alguien de la total confianza del presidente, que ejercía en cierto modo ya en la Moncloa de contrapeso de Iván Redondo. Es alguien de partido, muy cercano al presidente, evidentemente, de total confianza del presidente, y como nuevo ministro de Presidencia y de Relaciones con las Cortes, va a llevar todo el engranaje del partido, porque evidentemente con esta remodelación se cae una de las vicepresidencias que podía ser que era la vicepresidencia política y la responsable de la sala de máquinas del gobierno. Ese papel lo va a asumir Félix Bolaños. Tú lo has comentado también, Arantxa González Laya era una fija en las quinielas tras el incendio con Marruecos. Bueno, pues ha pagado los platos rotos, a pesar de que evidentemente la decisión última pues la tuvo el presidente del gobierno en persona. Y luego hay ciertas entradas en el gobierno que se ve que es unas carteras muy muy PSOE o gente muy PSOE. Pilar Alegría, que va a ejercer de ministra de Educación, hasta ahora delegada del gobierno de Aragón, pero alguien con mucho peso en el Partido Socialista de Aragón. Yo creo que, en cierto modo, también Pedro Sánchez está pensando en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Tenemos también a la alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, que entra en política territorial y que es alguien muy conocido en el Partido Socialista, una persona joven que, por lo visto, también va ejercer de portavoz del partido, pero hay ciertas entradas ahí, la alcaldesa de Gaba que va a transportes, otra alcaldesa, la de Gandía, que va a ciencia, todo tiene el tufillo de estoy preparando lo que va a ser ya desde que tengamos el 40 Congreso Federal del Partido en octubre, todo va a ser ya pensando en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, ¿no?
Ángel Espósito, director de La Linterna, está con nosotros en esta hora de fin de semana de COPE. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Ricardo, buenos días.
¿Qué impresión tienes?
Bueno, muchas, porque cada nombre propio que ha mencionado Ricardo merece una impresión. Yo, de entrada, lo de la revolución está muy bien en un gobierno, que es el del PSOE. A mí lo que me preocupa es que el otro gobierno, el de Podemos, que era el más surrealista, sigue intacto. Ojo, que Garzón siga siendo ministro, que un tal Castells siga siendo ministro de Universidades, que Ione Belarra siga siendo ministra, nadie sabe de qué, ella tampoco, y que Irene Montero siga siendo ministra con la movida del caso Plon, chicos, cuidado, que esa pata sigue intacta. A partir de ahí, yo creo que en la cúpula ganamos. Yo prefiero, sin lugar a dudas, a Nadia Calviño, vicepresidenta primera, que a Carmen Calvo, vicepresidenta primera. No hay color con la que está cayendo en Europa y con la que nos viene con los fondos. Ojo, tengo dudas, yo me alegro enormemente, y tú también, Cristina, de que Margarita Robles siga en defensa. Faltaría más. O sea, era una cosa que estaba rumoreándose por ahí, que le sustituía a Ábalos. Santo Dios bendito, menos mal que no ha ocurrido así. Pero bueno,
efectivamente,
me llama la atención, por favor, me llama la atención lo de Óscar López. Óscar López es el, entre comillas, el hijo político de Pepe Blanco, acordaros, y tú lo sabes, Ricardo. Óscar López y Pedro Sánchez eran los, que Dios me perdone, los niños de Pepiño en aquel Partido Socialista de Zapatero. Bueno, pues al final, más los hermanos, porque entonces eran casi, pues acaban juntos. Y luego hay matices que me parecen interesantes. La alcaldesa de Gabá a infraestructuras, la alcaldesa de Gandía a ciencia, la alcaldesa de Puerto Llano, portavoz del gobierno. Y yo ahí lo siento mucho, porque me voy a quedar sin dos grandes suministradores de frases para para el mármol, que son María Jesús Montero y Carmen Calvo. No sé qué voy a hacer, de verdad. Yo eso lo lamento absolutamente. Pero hay salidas que me llaman mucho la atención. Pedro Duque, no sé qué pintaba ahí este señor. La ministra de Educación, que casi no lo hemos comentado, sale por la puerta.
Más bueno,
por
eso
la puerta.
Es maravilloso.
Sí, esperemos a ver qué hace. Ya, después de la que ha dejado ahí encima, cuidado, que sí, la ley sí, ya la ha dejado hecha, Bueno, habrá que, por sus obras les conoceréis. Y luego, me llama la atención una anécdota muy interesante. Hablabais del ministro de Exteriores nuevo, el señor Álvarez, embajador en París, 5 minutos. Cristina, ¿tú te acuerdas de una de las fotos más sorteras de la historia, que es la de Pedro Sánchez en el Falcon con las gafitas negras?
Hombre, eso una mujer bueno, no lo puede olvidar.
El señor que va al lado, ese es el ministro de Exteriores. Ahora, Álvarez. Mm.
Sí. Hay alguna cosa, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que Marlaska se consolida. Bueno. Eso indica que efectivamente que su giro muy favorable al procés catalán queda subrayado y no paga con su cargo, ¿no?
Marlaska queda afianzado por su giro sobre todo en el País Vasco, no tanto en el procés catalán, O sea, la movida del procés catalán se ha quitado en medio al ministro de Justicia, interesante. Ha hecho un cambio con la presidenta del Senado, que total, tampoco pitaba gran cosa, ha puesto de presidente del Senado a un heavy metal sanchista como pocos, al tal Ander, que es para oírle. Ese sí que nos va a dar contestares de gloria, seguro, en alguna que otra intervención en el Senado. El que salga Campo y que salga Celá y que salga Ábalos, yo sinceramente, o Carmen Calvo y por supuesto Iván Redondo, creo que es un cambio en líneas generales a mejor.
Sí, ahí hay un reforzamiento de la recuperación económica con
ojalá.
El empoderamiento de Calviño, que eso nos favorece a todos porque es de lo más sensato del gobierno, por no decir lo que más. Y Mikel Iceta se mueve a cultura y deportes. Es
se
curioso.
Mueve,
permanece
se mueve
en el gobierno, pero sale de
entre
política
nosotros.
Editorial.
Ojo, que había llegado, ya tiene tela. Esto es como cuando cambias a un futbolista en un partido, le metes de suplente y a los 10 minutos le quitas. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con Iceta, que es ministro de Administración Territorial desde hace 10 minutos y ahora va a nada, seamos sinceros.
Bueno, cultura no te lo pierdas de vista desde el punto de vista de la inclusión del catalán en la enseñanza, que es un
asunto. Eso es educación, no es cultura.
Pero ahí sí, pero hay una cuestión de fomento que a mí no me parece mal, ¿eh? Yo quiero decir, yo siempre he pensado que las lenguas españolas, incluido el catalán, el vasco, etcétera, el gallego, se tienen que potenciar, pero ahí vamos a ver qué hace IZ en cultura, que no me parece una cuestión baladí. Vamos a ver qué pasa. No sé si nos pasa algo más, Ricardo, porque son tantos los nombres y tantos los cambios.
Quedaros con la clave, Cristina, Ricardo, de que lo de Podemos no se toca, ¿eh? Eso es un desastre.
Sí.
Sí, yo creo que ahí el presidente no ha querido remover ese avispero. Llevaban ya unas cuantas semanas diciéndonos en corrillos, en el patio del Congreso, miembros destacados de Podemos, los que quedan, que evidentemente ellos iban a dar la batalla por mantener las cinco carteras y que aquí, iba a tener que negociar Pedro Sánchez de nuevo la estructura con ellos para hacer algún cambio en esas cinco carteras. Entonces yo creo que directamente ha preferido no remover ese avispero el presidente. Y luego a mí me ha llamado la atención lo de Miquel Iceta, porque hasta hace 4 días, claro, en el entorno del presidente hablaban de que el impulso del gobierno iba a ser el ascenso de Iceta.
Sí, sí, que iba a ser hasta portavoz del gobierno, Ricardo.
Sí, 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 portavoz, vicepresidente, ha estado en todas las quinielas. Y lo cierto es que, bueno, quedarse como ministro de Cultura y Deporte, la verdad es que, bueno, y sobre todo que aún sigue siendo el primer secretario del PSC, pero me llega que el relevo de Salvador Illa está ahí, que Salvador Illa va a coger las riendas del partido, con lo cual, bueno, pues se va a quedar de eso, de titular de Cultura.
Mira, yo, por buscar otra pata que casi no hemos comentado, Cristina, Ricardo, el tema del jefe de gabinete, Félix Bolaños, es brazo derecho de la fontanería,
Iván Redondo. ¿Puede sacar a Franco
el de la foto
del Valle de los Caídos?
Él está en la foto con Dolores Delgado en aquel momento. Tienes toda la razón. Bueno, pues yo me quedo con la clave y estoy pensando en el titular de la columna de ABC mañana, algo así como Iván Redondo de tirarse por un barranco a que le tiren por el barranco, que no estaría mal. Y la llegada de Óscar López. A mí Óscar López me parece un tipo muy de partido, por supuesto, pero un tipo muy serio. No es un jefe de marketing, es un fontanero del partido. Y yo creo que ahí, sinceramente, también salimos ganando.
Bueno, en general es el gobierno se centra un poco más. Yo creo que sí que está
en la parte socialista, Cristina.
Sí, de hacer las grandes cambios de la legislatura, pues todas las leyes hiper mega ideológicas, polémicas, ya se han hecho y ahora se preparan para las elecciones centrando el partido. No sé cómo lo ves tú, Ricardo.
Sí, esa es la estrategia. Vamos a ver además a Pedro Sánchez en un intento, porque luego de giro centrista a partir de octubre, a la vuelta del verano, se va a recorrer toda España, eso ya nos lo adelantan, vamos a ver al presidente mucho en la calle, muchas imágenes de Pedro Sánchez tocando al personal, paseándose por toda España, federación por federación. Claro, que es que lo que está ahora en mente, insisto, es salvar la contienda de las municipales y autonómicas del desgaste que supone, de lo que les ha supuesto y que les está suponiendo los indultos.
Mañana haremos un repasaremos toda esta cuestión. A las 2 me parece que comparece el presidente, ¿no, Ricardo?
Sí, eso es. Declaración institucional, sin preguntas.
Hombre, qué raro.
Gracias, Ángel Espósito, por acompañarnos en el fin de semana. Un abrazo, compañero. Gracias.
Adiós,
a Ricardo,
Cristina,
Rodríguez.
A
y nos
gracias
vamos al cine.
Ti,
escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días. Nunca más contenta de estar en COPE Fin de Semana, porque después de la película de terror que nos acabáis de narrar, me encanta venir aquí a contar cosas divertidas.
Cambio de cartelera en el gobierno y cambio de cartelera
Venga,
en las
hombre.
Salas. Y vamos a ver qué estrenos hay que nos refresquen un poco.
Por supuesto que sí. Llega Viuda Negra después del pedazo de estrenón de la semana pasada de Fast and Furious 9. Llega otra película que el público estaba esperando, coprotagonizada, como no, por Scarlett Johansson, que ha dado vida a la Viuda Negra en todas las películas de Marvel y ahora se gana el derecho a tener su propia película para contar una historia que está entre medias de varias de estas de Vengadores, pues de cómo ella vuelve a su hogar, disfuncional, por supuesto, pero ahí se va a tener que defender a su familia. Recordamos que la semana pasada hablamos de Fast and Furious, que era una película que se centraba sobre todo en el tema de la familia, y de nuevo, otra gran superproducción de Hollywood nos vuelve a rescatar y a destacar este papel fundamental de la familia, hasta en un personaje de superhéroes, como es este que interpreta Scarlett Johansson, una película súper entretenida, o sea, no puede ser más divertida, se te pasa enseguida la hora y 10 minutos, vamos a ver escenas de acción súper brillantes, y también una mujer que es superhéroe con toda su fortaleza, pero también con toda su emotividad, que yo creo que la convierten en, sin duda, en una de las mejores superheroínas que hemos podido ver en el cine. También recomiendo Monstruos a la Obra, una serie de animación que podemos ver en Disney Plus, muy en la línea que llega a ser como la secuela de Monstruos S.A. Estos monstruos que tenían que dar, efectivamente, 20 años después, estos monstruos que tenían que dar mucho miedo, muchísimo, muchísimo miedo, pues deciden que tienen que cambiar la empresa y que ahora tienen que dedicarse, en vez de asustar a los niños, a hacerles reír. Una serie que tiene 2 capítulos ya colgados en Disney Plus, maravillosos, que efectivamente tienen muchísimo humor y que vuelven a hacernos reír en el universo Disney. Y por último, recomiendo una cinta japonesa estupendísima que
esto
se presentó...
Esto me apetece a mí, La Mujer del Espía.
Te va a encantar. Se presentó en el Festival de Cine de Venecia el año pasado. Allí ganó la película a Mejor Dirección. También se presentó en la sección de Perlas en el Festival de Cine de San Sebastián y nos lleva a la Japón de los años 40. Tenemos a un hombre que trabaja en el mundo de los negocios y en un viaje descubre pues que su país está haciendo cosas terroríficas. Cuando él decide denunciarlo a los Estados Unidos a ver si empiezan a ayudarles, pues su gobierno decide denunciarle como espía. Y ahí su matrimonio va a empezar a sufrir lo que es este acoso por esta designación que se le ha hecho, ¿no? Esta acusación. Y vamos a ver una película muy de espías. Nada es lo que parece de esta sinopsis que yo he contado. Vamos a ver cómo parece que hay un amor que va a durar para siempre, pero todo puede cambiar. Una peli muy, muy, muy de espías, donde todo va cambiando continuamente, muy bien hecha, muy bien dirigida, con una fotografía impecable y unas grandes interpretaciones. Y por supuesto, queda lo último, que son las recomendaciones de cine que nos propone 13 para este fin de semana. Tenemos K-19 de Widowmaker a las 3 menos cuarto, tal cual acabamos de comer y acabamos nuestro programa. Una peli fantástica, protagonizada por Harrison Ford, que la tenemos a las 3 menos cuarto. Luego Valkyria, tenemos con Tom Cruise a las 5 y 10. Por la noche tenemos El Hombre Peligroso a las 10 y media y Nacido para Matar, 2 peliculones de acción. Mañana, como no, Viva el Cine Español con Objetivo Bikini. Este es lo que nos marcamos yo y mi persona todos los veranos, pero no conseguimos. 40 grados a la sombra, que es lo que estamos viviendo en persona estos días. Y por la noche, La Leyenda del Indomable, gran cinta de clásica del cine, y Un Hombre de 1967, Joe Kidd, Boinas Verdes, mucho cine en 13 Televisión, en las plataformas y también en la gran pantalla.
Pues con esto nos despedimos, Teresa. Muchísimas gracias a quienes nos han puesto en este récord de audiencia, 870.000 oyentes, y recordaros que el trabajo que seguiremos haciendo con Denuedo es de Marcio Ortega, de Jesús García Ercilla, de Miguel Soria, de Diego González y Ana Huertas. Se nos han incorporado con mucho éxito Laura Solán, Victoria Montaner y Rubén Santiago. El control era de David Torrenova y de Patricia Palomo, y el central de Adrián Sánchez. Cristina López-Schlichting se despide hasta mañana. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.